mañana actuará don Francisco Fajardo Espínola, tiene la palabra el doctor Werner Thomas, de la Universidad Católica de Lovaina, que va a disertar sobre contrabandistas neerlandeses en Canarias 1550-1597. Y me satisface tenerlo por aquí porque alguna vez lo hemos que le he tenido de compañero en el Archivo Histórico Nacional, disertado en frente o en situaciones muy próximas.
Gracias. Señores, tenía preparado una cosa de 35 páginas. No voy a leerlas por el tiempo, claro. Entonces voy a limitarme a presentar la ponencia y luego para el contenido tendrán que leer el artículo mismo o estoy, si me dejan su dirección, estoy dispuesto a mandarles un ejemplar del texto desde Lovaina. El tema se trata de contrabandistas, los contrabandistas que fueron encarcelados en los años 90 aquí en Canarias. Un tema que llamó mi atención trabajando sobre los flamencos ante la Inquisición en la península. Y bueno, es una época bastante extraña, como lo había dicho en la introducción. En unos meses, dos o tres meses, desde enero del 93, 1593, hasta abril, la Inquisición de Canarias encarcela a unos 150 marineros flamencos. Antes había unos 10 flamencos, pues en la época anterior a los años 90, en la época, pues desde las reformas del 68 de la Inquisición, hasta entonces 10 hombres y ahora 150, es un número bastante alto. Y entonces investigué un poquito más sobre el tema, pero no he visto el archivo aquí. Entonces la documentación solo abarca la documentación que está en Madrid, ¿no? Y puede ser que algunos aspectos del relato no sean verdaderos, pero por lo menos es la versión como lo sabían los consejeros del Consejo de Inquisición que luego tomaron las decisiones. Había dividido mi trabajo en tres partes cronológicamente. La primera, que es de enero del 93 hasta el 4 de abril, exactamente el 4 de abril, que es la primera fase en que se encarcelan a los marineros, luego el verano hasta octubre, la segunda fase, y desde octubre ya no hay detenciones de marineros y entonces empieza el trabajo para el inquisidor visitador en aquel momento, Claudio de la Cueva, un hombre que ha tenido muchos problemas con su visita, no solamente, también con la gente de su tribunal, con la población, y es lo que el aspecto que quisiera quizás subrayar, el aspecto de la oposición de la población canaria frente a la Inquisición. Entonces, para resumir la primera etapa, en enero, el 6 de enero del 93, entra en el puerto aquí de las Isletas, ¿no? El barco San Pedro, diciendo que venía de Emden. Emden es una ciudad reformada, sí, pero por lo menos autorizada por el rey de España en el comercio entre Alemania y Canarias. Emden se encuentra en el norte de Alemania, como ustedes sabrán seguramente. Tenían pues pasaportes de Emden y también del obispo, de los regidores y todo eso, pero algún grumete, un chico de 15, 16 años, cuando ocurrió la visita de navíos, traicionó a la gente diciendo estupideces, bueno, como para él quizá no fuese una estupidez, pero los traicionó diciendo que traían un libro, una Biblia flamenca, pues protestante, por supuesto. Y desde entonces los navíos y sobre todo los mercaderes flamencos llamaron la atención del inquisidor y en estos meses, en estos 4 meses, van a secuestrar 4 navíos y entonces luego las tripulaciones y los mercaderes, 150 personas en total. Fueron las testificaciones del mercader más importante del primer navío que ha ocasionado la detención de los otros, porque este hombre, bueno, como era más o menos la cabeza de la red de contrabando entre las islas y Zelanda, Holanda, y como, bueno, parece que ha tenido mucho temor a la Inquisición, bueno, lo traicionó todo en la primera audiencia o en la tercera, él traicionó todo y explicó el funcionamiento de la red y la gente que estaba enredada. Entonces era muy fácil para De la Cueva de mandar a alguna gente a Tenerife y a La Palma, esperar hasta que vinieran algunos extranjeros neerlandeses para detenerles. Es la primera fase. Lo que llama la atención en la primera fase es el hecho de que los almojarifes, tanto los almojarifes como los destinatarios de las mercancías, se presentan en la sala de audiencia, los unos reclamando los derechos del almojarifazgo y los otros los bienes embargados por la Inquisición. Pues lo primero es un acto, yo creo que se origina el comportamiento de los almojarifes de Gran Canaria, pero también de Tenerife, en un hecho que ocurrió en el 91, cuando un rumor se difundió por Canarias que el entonces inquisidor Francisco Magdaleno, pero también los oficiales, comerciaban con Francia, con América, con las otras islas de aquí de Canarias, sin que pagasen el almojarifazgo. Y bueno, la Inquisición normalmente no tenía que pagar el almojarifazgo por lo que toca a los secuestros, pero tampoco por lo que toca a los bienes que ellos compraban para su uso personal. Pues se decía del inquisidor Magdaleno que compraba granos y sin pagar el almojarifazgo los vendía muy caro aquí en Gran Canaria, que compraba lanas en Flandes, en Francia, etcétera, etcétera, y también los otros oficiales. Entonces, en el 91 había una cédula real del rey Felipe II, bueno, ordenando diligencias acerca del asunto, y cuando se promulgó la cédula real aquí en Canarias, en Tenerife se sacó un San Benito de la iglesia, se hizo una pequeña procesión con el San Benito y se ofendió a los oficiales, se los amenazó aquí en el tribunal, etcétera, etcétera. Y entonces, reforzado por, creo yo, la cédula real y el apoyo real y también del gobernador, entonces Luis de la Cueva, si lo tengo bien, Luis de la Cueva, gobernador y capitán general, con el ayudo de esa gente, los almojarifes se atrevieron a reclamar estos derechos que normalmente no les pertenecían. Los destinatarios de los bienes es una cosa bastante lógica, bueno, porque ellos alegaron que las mercancías no pertenecían a los herejes detenidos, sino a ellos o a los propietarios en, bueno, Hamburgo y Emden. No venían de Hamburgo, claro, venían de Zelanda, de Middelburgo y de Flesinga, que son ciudades al norte de Amberes, ¿no? La primera tierra rebelde en mi país. Pero ellos no lo dijeron, claro, no dijeron que venían de Zelanda, sino de Hamburgo. Entonces ellos dijeron, bueno, como esa gente no son propietarios de los bienes, pertenecen a nosotros, la Inquisición tampoco tiene el derecho de embargarlos. Y presentaron demandas en la Inquisición. Había otras complicaciones que no voy a contar porque esto... No voy a hacerlo. Bueno, la primera fase entonces, los destinatarios, los almojarifes y las detenciones masivas de ciento y tantos marineros. Pero hasta entonces no había ocurrido nada extraño porque, bueno, también en la península había persecuciones masivas de flamencos en los años 59-60, cuando se descubrió los círculos de Valladolid y Sevilla, y era una cosa normal que, bueno, según De la Cueva lo escribe en sus cartas, que los extranjeros trataban de comerciar con las islas y se encubrían y no dijeron de dónde vinieron, etcétera, pues no era culpa de la población de Canarias, era culpa de ellos, claro. Pero en abril, De la Cueva, que tenía probablemente sus espías en las capas, bueno, la mayoría de las capas sociales de Canarias, sobre todo en las capas altas, parece, en abril manda diligencias contra el entonces provincial de la Santa Hermandad de Andalucía, parece que es un hombre muy conocido aquí en Canarias, Argote de Molina, que quisiera escribir una carta al rey Felipe II, pidiéndole que, bueno, que le permitiesen el trato con Flandes, porque el trato de Flandes era bastante importante para las islas. Hay unas frases en esta carta, quizá mejor que lo leo. Pues en su carta, Argote de Molina arguyó, y lo cito, que el principal sustento de esta isla y de las demás de este reino de vuestra majestad es el trato y comunicación de los estados de Flandes, cuyas naos las proveen de todo género de mercaderías y mantenimientos de que estas islas carecen, llevando en cambio los azúcares y vinos, con el cual trato se han acrecentado los almojarifazgos y rentas reales. ¿Por qué? Porque estas naos, una de estas naos, trae más hacienda y riqueza que las de España y Francia, y las mercaderías son más a propósito, más baratas, etcétera, etcétera. Incluso mencionó, bueno, incluso alegó, pero lo... sí, no conozco la palabra en español, y tampoco en inglés, pues déjalo. No dijo la verdad. Bueno, eso es flamenco, pero entonces no van a entenderlo. No, bueno, leyéndolo ustedes lo entenderán. Él alegó que sin el comercio con Flandes, los vecinos del archipiélago no podrían cultivar frutos por faltarles la posibilidad de exportarlos. Bueno, entonces no era así. Bueno, lo dijo él para bueno, mostrar al rey que el comercio con Flandes era algo vital para las islas. Y él termina su carta con las palabras muy sencillas: sin el comercio con Flandes todo será confusión. Entonces pidió esta licencia para tratar con Flandes. Entonces el rey no la concedió por el momento, luego sí iba a concederlo. Otra cosa importante en esta fase es la oposición de los almojarifes, pero también de la gente en la calle, ¿no? Había aquí testificaciones de un testigo que había oído decir públicamente a muchas personas que es total perdición de estas islas si se prohíbe el comercio y el trato de estos navíos, porque de ahí traen mucha ropa y más barata que de Francia. Entonces, cuando el último navío, en abril del 93, llega a Garachico con el capitán Jacques Martin, el alcalde del pueblo de la ciudad de Garachico y el corregidor van a ayudarle de escapar. Desembarquen las mercancías y, bueno, piden licencia a la Inquisición para irse, pero bueno, el inquisidor sabía que Martin también era uno de estos contrabandistas y no lo permitió. Van al corregidor, el corregidor lo otorga y Martin se va. Es una fase bastante importante en el relato porque Martin se va a Zelanda, donde se encuentran los propietarios de los bienes. Y por ahí hay un hombre, curiosamente español o portugués, todavía no lo he podido probar, pero seguramente del sur, Gaspar Díaz, que tenía por oficio falsificar documentos, sobre todo documentos para el Imperio Español. Y este hombre falsificó casi todo, falsificó despachos del obispo de Amberes, de los regidores de Brujas, de Amberes, de Hamburgo, de Emden, incluso salvoconductos del duque de Parma, que entonces era gobernador de Flandes, Alejandro Farnesio, y no lo he encontrado ni en su biografía ni en la literatura, y tampoco en la correspondencia entre Felipe II y el duque de Parma, sí, pero sería un permiso, según ellos, otorgado en el 86-87 para los vecinos católicos de los Países Bajos del Sur, una permisión de comerciar con España, aunque fuese en barcos holandeses o con marineros holandeses. Yo no creo que haya existido tan permiso, pero bueno, tampoco importa tanto, porque esa gente todos vivían en el norte, entonces eran herejes, porque en Zelanda no se toleraba a los católicos. Puede ser que unos de ellos venían del sur, católicos, y que se emigraron por motivos económicos al norte, a Zelanda, para poder comerciar, porque ustedes, como ustedes saben, en el 85 se cerró el Escalda, y Amberes ya no tenía posibilidad de comerciar, o tenía posibilidades, pero mucho menores que anterior a esta etapa. Entonces, se podría pensar que esos contrabandistas solamente venían del sur, católicos, bien buenos católicos, que se emigraron al norte para poder continuar su comercio. Yo no creo que fuese así, porque todos mostraban que eran muy, muy, o por lo menos puede ser que venían de familias católicas, pero por lo menos eran calvinistas, por las confesiones y las testificaciones que había. Bueno, ya somos a la página 23. nos avanzamos bastante. La segunda fase se caracteriza aquí, en Canarias, bueno, solamente con el ataque del moro Jabán, creo, ¿no?, en agosto del 93 a Fuerteventura. Pero luego, aparte de esto y aparte de unos ingleses, el inquisidor solamente tenía ahí que interrogar a estos flamencos. En Zelanda, esa gente buscaba los despachos necesarios para poder desembargar o para poder obtener el desembargo de los bienes. Este margen que se había oído en abril, que se había, perdóname un momento, que se había oído en abril, llegaba, sí, llegaba a Zelanda unas semanas después, y él sabía que le estaban buscando en Canarias. Lo sabía de otros marineros, lo sabía de los agentes y los corresponsales de los mercaderes flamencos aquí en Canarias. Pero, bueno, sin embargo, le pidieron llevar estos despachos a Canarias, a la colonia flamenca que entonces se encontraba en Garachico, en Tenerife, la colonia importante flamenca. Y él lo aceptó. Bueno, en octubre este hombre viene con dos compañeros en tres barcos y, bueno, la Inquisición lo sabía, la Inquisición de la Cueva sabía que iba a venir y manda a un oficial a Garachico para detenerles. Este hombre es un episodio realmente cautivador en todo el relato, porque lo que este hombre tenía que hacer para que la población de Garachico cooperase con él en la detención es increíble. Es que tampoco lo he mencionado todo en la ponencia, porque es un relato de unos 20-30 páginas en el archivo histórico entonces, pero si quieren la referencia o lo que sea, os lo daré. Este hombre viene a Garachico y le detiene. Detienen también a los dos otros, salvo el barco de Marcén sabía huir. Lo que es importante aquí, y esto sí voy a citar, es que Alfaro tenía muchos problemas con el alcalde de Garachico, que no quisiera ayudarle. Buscaban, cuando detuvieron a los tres capitanes, ¿no?, los marineros todavía estaban en la mar, esperando hasta que volviesen sus capitanes. Entonces, este hombre, que se llamaba el licenciado Francisco Alfaro, tenía que encontrar un medio para, bueno, seducir a esa gente a llegar a pasar a tierra. Entonces, pidió al alcalde ayudarle a encontrar un aposento para los tres capitanes, ¿no? El alcalde no lo quiso. El mismo comisario del Santo Oficio, como digo yo aquí en la ponencia, no quiso que Alfaro recluyese a los capitanes en un aposento de su casa. Pues es otro, porque después del alcalde lo pidieron al comisario. El comisario no lo quiso, por miedo a que quemasen su casa. Bueno, qué peligrosos flamencos tenían ustedes aquí. Entorpeció en lo posible la detención de los capitanes y trató de impedir que le viesen en compañía del licenciado. Y es el comisario de la Inquisición. Luego, Alfaro dice en su carta de la Cueva que incluso había advertido lágrimas en los ojos de varios tinerfeños cuando se detuvo a Marcén y a los otros. Entonces, de la Cueva escribe al Consejo de Inquisición y al Inquisidor General, y lo cito, mandó pues el relato, para que por ella y lo demás vea vuestra señoría con evidencia de la suerte que en estas partes cortas andan las cosas y que universalmente se favorece por todos a estos extranjeros que vienen aunque sea contra la Inquisición y con sus defensores públicos y secretos, sintiendo de la misma manera estas prisiones que se hacen que si fuesen en sus personas mismas y en sus hijos. Luego, una cosa muy importante es la ayuda que recibieron los herejes del entonces gobernador Luis de la Cueva, que, bueno, esa gente con los despachos no era tonta, no presentó, algunos presentaron sus despachos falsificados ante el inquisidor de la Cueva, pero de la Cueva sabía que eran falsificados, entonces no ayudaba mucho, no les ayudaba mucho. Los presentaron en el Consejo de Hacienda, en el Consejo de Inquisición, pero también aquí al gobernador de las islas, el capitán general Luis de la Cueva. Y este hombre venía a su compañero de la Cueva, no eran parientes, creo, al otro de la cueva, Claudio de la cueva, y defendió a estos herejes, pidiendo, bueno, el desembargo de los bienes, que se soltasen a esta gente, etcétera, etcétera. No sé si voy a encontrar el pasaje. En algún momento dado, el inquisidor dice: es lástima grande lo que en este pedazo de tierra pasa y la poca memoria que hay de Dios y de su justicia y de la majestad y de la suya. Entonces, hasta octubre, desde en la segunda etapa de la historia, y desde octubre, van presentándose despachos tanto aquí como en Madrid, y al fin y al cabo el Consejo de Inquisición mandará el desembargo de los bienes, y mandará también otra cosa, mandará también que de la cueva pagase a los almojarifes, cosa que normalmente no tenía que hacer. Bueno, en octubre, con la detención de Marcen y de los otros dos, esto concluyó la fase inicial del procedimiento inquisitorial frente a los contrabandistas. Después de octubre no hay ningún otro secuestro ni detención contra súbditos de los países, bueno, viniendo de los Países Bajos. Y entonces empezaron las interrogaciones, y quizá es mejor que esto, sí voy a leerlo, que es el funcionamiento de la red de contrabando. Hay mucho más que decir sobre el tema, pero voy a hacerlo muy brevemente. Pues, poco a poco, los inquisidores iban descubriendo el funcionamiento de la red de los contrabandistas. No fue una red muy amplia, sino se suma a los marineros de los navíos. Contando solamente a los organizadores del comercio clandestino, se llega a unas 30 personas en Canarias y otras tantas en Zelanda. Pero sí fue un grupo bastante cerrado, cuyos miembros se conocían desde muchos años. Procedían tanto de los Países Bajos meridionales como de los estados rebeldes, como lo he dicho. Vivían todos en Flesinga y Middelburgo de un lado, y en La Palma y Tenerife, y sobre todo en Garachico de otro. Esto es lo que sorprendió realmente al inquisidor viniendo, que esa gente, bueno, eran herejes, no era cosa extraña, pero lo extraño fue que cooperaron con la gente, la colonia flamenca aquí en Garachico y en La Palma, y que, según testificaciones de los primeros marineros, del primer, sobre todo, mercader que han detenido, Gaspar Nicolás Clasen, que luego fue quemado en el 1611, creo, 1614, cuando la tregua de 12 años, de él sabían que esa gente de Flandes, que vivía aquí en Canarias, sabía que esa gente era que estos marineros eran herejes y eran calvinistas. Entonces, es lo que chocó mucho a De la Cueva, viendo que, como él lo dice, dentro de nuestra misma tierra tengamos en figura de amigos lo que son realmente nuestros enemigos. Bueno, para seguir con el relato, en no pocos casos, la gente de Zelanda también había pasado varios años de su vida en el archipiélago. No voy a citar aquí los ejemplos. Son mercaderes bastante importantes, creo yo, como la familia Van Dale, la familia Van Damme, que tiene su monte aquí, parece, una monte llamado a la familia Van Damme. Leardin, Pascal Leardin, un hombre muy, muy curioso. La familia Van Hoflaken, incluso Avondrot, el hereje que luego fue quemado, que se fue a Madrid para convertir a Felipe IV. Al calvinismo, y le quemaron Avondrot y alguna gente más. Pues todos eran parientes, y casi todos también tenían raíces en Amberes, o por lo menos en Amberes, algunos también en Brujas. Todos también habían hecho varias veces el viaje entre Canarias y Flandes y sabían cómo funcionaba el control inquisitorial. Fueron ellos quienes, en colaboración con los capitanes de los navíos, en varios casos también mercaderes, elaboraban una estrategia para engañar a la Inquisición y a los navíos españoles o ingleses que pudiesen topar durante el viaje. Claro, porque los ingleses, como piratas siendo aquí siempre en las aguas canarias, cuando toparon con alguno de estos holandeses comerciando con España, eso también era prohibido por el Estado, bueno, desde la venida del duque de Leicester en los Países Bajos. Aunque, bueno, era solamente una mera promulgación, no había, no creo que los mercaderes lo tomaron en cuenta realmente, pero era prohibido para esa gente, y sobre todo para ingleses, de comerciar con Inglaterra. Bueno, el contrabando existía por razones ya expuestas por otros otros profesores aquí presentes y otros. Bueno, esa gente, elaborando la estrategia, matriculaban a los marineros. Mientras el navío se cargaba en el puerto, solían solicitar al falsificador, este señor Gaspar Díaz, varios despachos en los cuales debería constar que el navío había zarpado de Amberes, Emden, Hamburgo u otro puerto de Francia o de Flandes del Sur, no prohibido para el comercio con España. Pedían además una carta de recomendación falsificada, claro, del gobernador inglés de Zelanda, diciendo que el capitán y la tripulación eran leales servidores de los estados rebeldes y, por tanto, amigos de Inglaterra y enemigos de España, para cuando, como lo he dicho, el navío se topase con corsarios ingleses. En la misma carta constaba también que las mercancías eran destinadas para algún puerto de Francia. Una vez pasada la isla de Madeira, el capitán solía echar a la mar o quemar esta carta para no caer en sospecha al toparse con buques españoles. Era una cosa muy peligrosa para ellos, ¿no?, con estos navíos, tanto españoles como ingleses, en el mar. Con el mismo fin, los capitanes traían varias banderas, la de Nassau, de la familia de Guillermo, como saben, otra del puerto de salida. En general, se escondía el pabellón de Nassau en alguna parte secreta del navío para que el comisario y los funcionarios de la justicia real que efectuaban las visitas de navíos no los encontrasen. Pero en momentos de peligro se quemaban todos, como era el caso de algunos de estos barcos. Algo similar ocurría con los libros que los capitanes y marineros llevaban. O los echaban a la mar, a la altura de Madeira, o los quemaban en los puertos de destino. Entre los libros hay obras de Ovidio, de Amadís de Gaula, una edición de Amadís de Gaula, silabarios, cartapacios para aprender, leer y escribir, pero sobre todo libros de salmos y cantares, Biblias, que servían para acompañar las oraciones. Dos veces al día, al amanecer y al anochecer, la tripulación se juntaba en el castillo de popa del navío, salvo el cocinero que tenía que preparar la comida, y el capitán entonces leía de un libro grande de oraciones, cantaba, y los otros marineros le respondieron cantando o rezando. Se comía en los barcos. Eso es muy importante porque así descubrieron la red, ¿no?, interrogando a este hombre joven, a este chico de 15 años, preguntándole, pues, ¿qué has comido? Y él, ¿qué has comido el viernes? Y él dijo, bueno, carne. Ah, sí, bueno. Claro que haya una, que existiera la posibilidad de que fuesen herejes. Lo mismo con los libros. ¿Trae usted libros? Pues sí. ¿En qué lengua? En flamenco. La chica que ha trabajado, señora Elisa Torres Santana, lo sabrá, lo ha expuesto en el coloquio anterior sobre las visitas de navíos. Es así que se descubrió a la red y a la gente, a los herejes. Y luego, después de al acercarse a las islas, los capitanes les explicaron a los marineros cómo funcionaba la visita de navíos inquisitorial y qué tenían que contestar a las preguntas del comisario. El puerto de salida, la fecha de partida, porque cuando se decía que el navío venía de Hamburgo se tenía que añadir 2 semanas más al tiempo real. Hamburgo es más lejos de Canarias que Middelburgo y Flesinga. La ruta seguida, la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando llegaron fueron los mercaderes flamencos de Garachico que les ayudaron a encubrirse y que contestaron a las preguntas del comisario. Y bueno, el comisario de Garachico, como ha notado, ya no era el héroe, ¿no?, de los tribunales de la península. Era un hombre que tenía miedo para esa gente. Y en la lonja, cuando el comisario y su gente investigó sobre lo que traían, ellos también contestaban. Bueno, para concluir muy rápidamente, y eso no, quizá no lo he expuesto muy bien, resumiendo tan brevemente, pero yo creo que los rebeldes, la etapa, el contrabando entre Canarias y Flandes fue posible porque aquí en las islas había una rivalidad tremenda entre tanto el obispo como la Inquisición y la Audiencia Real. Hay cosas ya de los años 70 diciendo que el gobernador está contrariando a la Inquisición, etcétera, etcétera. Otra cosa, bueno, eso es la posibilidad, ¿no? Ellos, los contrabandistas, probablemente era más fácil encubrirse cuando se veía apoyado por el gobernador y por la gente de la población de Canarias mismo. La segunda conclusión es que, bueno, que los flamencos de Canarias aquí, y tampoco lo he expuesto muy bien, jugaron un papel bastante importante, ¿no? Porque ellos los encubrieron y funcionaban como vínculo entre la Inquisición, la visita inquisitorial, y los flamencos herejes viniendo del norte, lo he dicho así, vinculados por la gente de aquí, vinculados por los flamencos de Canarias. Ambos grupos, pues los flamencos y la población de aquí, desarrollaron una inteligencia mutua que empujó lo religioso al segundo plano, ¿no? Lo económico era más importante entonces. Y yo creo que si el San Pedro, el primer barco detenido, si no hubiera venido a las isletas, sino a Garachico, quizá nunca hubieran descubierto al contrabando. Otra cosa importante son las distancias entre las islas, tanto entre las islas como entre Madrid y las islas. No había un control, pero muy superficial. Y bueno, había piratas, despachos se perdieron, etcétera. Y también, bueno, ellos vivieron en, no sé la situación, es la primera vez que vengo a Canarias, pero supongo que la gente de Garachico se aprovechó de que el tribunal estuviese en Las Palmas. Y en esta época, el inquisidor y el consejo también, creo, pero sobre todo de la Cueva, propuso trasladar la sede de la Inquisición a Garachico, para tener más influencia en esta parte de las islas. Y otra cosa importante es que estos flamencos respetaron la religión de la gente de aquí. Ustedes quizá no lo verán así, pero en la península los flamencos generalmente solían provocar a los españoles riéndose de su religión. Y para concluir, bueno, tampoco la autoridad inquisitorial aquí en Canarias era tan grande. Hay problemas tremendas y la Inquisición, creo yo, en esta época no tenía mucha influencia en las otras islas. Y entonces, bueno, esto también favoreció al contrabando. Para el texto entero, pues deme su dirección o lo que sea y lo comunicaré.